mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles la mesa de análisis político. Hoy, la Guardia Nacional. ¿Cuáles son sus límites?
Aún no era formalmente el precandidato a la presidencia de México cuando el entonces presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ya hablaba de crear una Guardia Nacional para dejar de utilizar al ejército o a la armada en la lucha contra la delincuencia. Era entonces el 23 de marzo del 2017. Para el 30 de septiembre, en la Plaza de las Tres Culturas, ya como presidente electo, López Obrador daba a conocer que se integraría una Guardia Civil Nacional que sumaría a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal. Dos meses después, el Plan Nacional de Paz y Seguridad del nuevo gobierno federal, que asumiría funciones el 1 de diciembre de ese mismo año, llegaba a la Cámara de Diputados. En dicho plan se destacaba la creación de la Guardia Nacional, la cual quedaría integrada por elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina. La propuesta resaltaba la importancia de combatir la inseguridad y la violencia. Sin embargo, no desaparecía el fuero militar, ni tampoco proponía una figura que regulara la actuación de la Guardia, la cual, por cierto, quedaría bajo la dirección de mandos castrenses. Vinieron entonces las voces que advertían de los riesgos de dar continuidad a un modelo de seguridad militarizado. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió a los legisladores no permitir que las Fuerzas Armadas continuaran en tareas de seguridad pública. A la petición se sumaron organizaciones civiles que pedían el retiro gradual de los elementos castrenses de las calles. Sin contar con una reforma constitucional, el 1 de diciembre se desplegaron 50.000 elementos de la Policía Militar, Naval y Federal en 150 regiones del país. Así lo informó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien no detalló la forma de operar. Arrancando enero del presente año, el gobierno federal dio a conocer la convocatoria para el reclutamiento de 50.000 elementos para la Guardia Nacional, a pesar de que la figura constitucional no ha sido aprobada en el Congreso. Los legisladores, por su parte, decidieron realizar audiencias para analizar pros y contras de la creación de la Guardia Nacional. A dichas audiencias acudieron académicos, organizaciones internacionales sociales y gobernadores. Estos últimos se pronunciaron a favor de la nueva figura, pero con la condición de que tuviera un mando civil, que fueran temporales y sin facultades de investigar delitos. Ante la propuesta, el presidente dio a conocer que aun cuando el mando de la Guardia Nacional podría quedar en manos de un civil, la operatividad de la nueva corporación estará a cargo de las Fuerzas Armadas. En medio de este debate será este miércoles 16 de enero, cuando en un periodo extraordinario el Congreso de la Unión discuta la creación de la Guardia Nacional. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre la Guardia Nacional y de qué forma incidirá en el desarrollo de nuestro país.
Pues así las cosas, es el tema de la Guardia Nacional, uno de los grandes temas estos días. Ya se están debatiendo sus características, ya les comenté también más temprano que el presidente López Obrador ayer ahí en Palacio Nacional ya los reunió para darles no línea. Dicen algunos, yo sí les dio línea, sí les dijo que por dónde había que irse, pero bueno, de eso vamos a debatir esta mañana aquí en nuestra mesa de análisis político. Saludo también, por supuesto, a nuestros amigos de Facebook Live en esta transmisión que arranca en este momento y que coordina Denise Espino. Buenos días, Denise. Saludo, por supuesto, a nuestros convidados a la mesa de esta mañana y lo hago en el orden en el que fueron sorteados previamente. Martín Arango, ¿cómo estás? Buenos días.
Ángel, encantado de compartir mesa con todos ustedes y con todos nuestros radioescuchas.
Aquí está Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Muy buenos días, estimados radioescuchas.
Y ya saben, Fabián Camacho. Buenos días, Fabián.
Buenos
¿cómo
días,
estás?
Ángel, con el gran gusto de siempre compartir esta mesa. Buenos días a todas y todos.
Ya saben, la dinámica son varias rondas, un minuto para cada uno de ustedes. Y, pues, si les parece, una primera aproximación del tema. Martín Arango.
Bueno, pues, el tiempo es un recurso bondadoso, pero también es un recurso que, así como da, también quita. Sí. Y saco esto a colación porque yo tenía una teoría desde el principio. Morena es el viejo PRI. Y ayer me reía mucho con un meme de estos del 10-Year Challenge, uh-huh, en donde decía 2009 y venía el logo del PRI, 2019 y el logo Morena. De Morena. ¿No? Digo, no lo digo solamente por los integrantes que componen a este partido político, sino porque las estrategias se vienen alineando y el día de hoy adelanto que lo comentaba con Fabián fuera de la mesa, hay una línea muy clara ya de esta fusión de partidos políticos que son el PRI y Morena, estoy seguro que esta propuesta del presidente López Obrador saldrá en conjunción. El PRI le dará los votos que a Morena le hacen falta para hacer esta reforma constitucional.
Y sobre todo habrá que decir que los votos de los gobernadores priistas, que todavía los hay, de ahí es donde se especula que podría salir la cuota que falta para autorizar esta Guardia Nacional. ¿Tú cómo lo ves, Jesús Benz Aguilar?
Bueno, yo primero que quisiera poner en contexto que, si bien es cierto para nuestra idiosincrasia, culturalmente el policía no ha ganado el respeto. El policía no ha sido capacitado. El policía inmediatamente se observó como el que tener una placa y una pistola significaba poder. Y no era ese el propósito. Y yo creo que lo que tiene que ser es servir, y servir con prevención. Servir con educación fundamental a los derechos humanos, que bueno, hoy día es lo que más se está observando. Entonces, no es tanto que hubiera o no hubiera, o no esté presente un elemento castrense dentro de la policía. Entonces, en ese sentido, me parece que sí tendríamos que observar, simple y llanamente, que se hagan buenas reglamentaciones, protocolos de actuación, etcétera. Porque si bien es cierto, bueno, pues a hoy ponen las esposas, pero antaño jamás se utilizaban las esposas. Entonces, ahí es cuando ya un elemento de policía pierde el debido respeto.
7:44. Fabián Camacho, ¿qué opinas?
Retomando un poco lo que Martín comentaba y partiendo de ese hecho de que hoy se retoma indudablemente la discusión en el Congreso de la Unión en este periodo extraordinario, y que lo más seguro es que la propuesta de la Guardia Nacional sea un hecho, se ratifique, la reforma constitucional avance en ese sentido. Pero vale la pena desmenuzar para poderlo comprender un poco más. Y a ver, partiendo de inicio, el tema de la seguridad es un tema que sin duda preocupa a todas y a todos, a la ciudadanía. Es de los temas top cuando se le pregunta sobre sus principales preocupaciones. Y sobre ello, diferentes gobiernos han procurado implementar estrategias para poder atenderla y poder procurarla. ¿Cuál es el gran desafío? ¿Cuál ha sido el gran desafío? Atemperar los ánimos cuando se discute sobre ello. Indudablemente, en escenarios donde la inseguridad es un cáncer que afecta a la ciudadanía, pues lo que urge es eficiencia y eficacia. Y naturalmente la policía no ha sido la respuesta. Uh-huh. Pero cuando hablamos ya de protocolos, de acciones que más que combatirla de manera contundente, atiendan a otros principios como los derechos humanos, como el cuidado a las víctimas, etcétera, es cuando voltear a ver hacia el mando militar no resulta la mejor respuesta. Y es por ello que hoy en día ha estado en debate el famoso mando militar o el famoso mando civil, sobre todo impulsado mucho por organizaciones civiles que atienden particularmente a este tema.
Se había establecido precisamente que esta Guardia Nacional llevaría justamente un mando militar. Después, hace unos días, y aquí se los platicamos antes que nadie, en RR Noticias el viernes en la mañana les adelantábamos que en el transcurso de las horas se iba a modificar esta pretensión para poner un mando civil al frente justamente de esta Guardia Nacional, y pues ya de alguna manera quitarle de las manos a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de este nuevo organismo. Sin embargo, ayer, y como se los presenté hace unos minutos, el presidente López Obrador dejó la puerta abierta para establecer una especie de mando mixto, donde convivirían tanto militares como civiles. Uno de los principales temas que han sido cuestionados sobre la creación de esta Guardia Nacional es de origen la instrucción militar. Lo hemos mencionado hasta la saciedad aquí. Quien recibe una instrucción militar tiene una percepción, una concepción distinta de quien es formado en una academia policíaca. Sus visiones a mediano, a largo plazo, el neumen de la información que reciben es radicalmente distinto, y ahí está uno de los principales señalamientos. ¿Qué opinión te merece este tema, Martín?
Bueno, estoy de acuerdo contigo, Ángel. Se plantea este mando mixto, que en realidad es una simulación para atenuar el hecho de que el ejército es quien se va a hacer cargo de esto. ¿Por qué lo digo? Porque la Sedena se va a encargar de las cuestiones operativas, en tanto la Secretaría de Seguridad se va a encargar de las cuestiones meramente administrativas. Así es como lo plasma la iniciativa de ley. Ayer estuve leyendo esta iniciativa Entonces, pues me parece una simulación, porque en realidad los que van a estar en las calles, los que van a ejecutar estos planes, pues son, es indudablemente el ejército. El dictamen emitido por la Cámara de Diputados plantea reformar la Constitución para dar lugar a la creación de esta Guardia Nacional. Desde mi punto de vista, esto conlleva ciertos riesgos para la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esto implica constitucionalizar la militarización.
7:48, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo quisiera entender la parte de fundamental que es el mando y la disciplina. Si bien es cierto, el elemento castrense tiene el mando y tiene la disciplina y se ejecuta a pie juntillas. Y es lo que yo insistiría en que la policía, al final, la policía federal, las policías estatales, las policías municipales, solamente observan la placa y los implementos necesarios para establecerse como un poder que o me atiendes o te atiendo. Uh-huh. Y te atiendo es a golpes, es decir, no a respeto de seguridad. Y lo primero que tenemos que observar en este sentido, y ahí sí yo no veo ninguna cuestión de simulación, es el servicio de protección que tiene que prestar no solamente el Estado mexicano a través de este plan, con este proyecto de seguridad, porque es imperativo frente a la crisis que hay de violencia, ¿sí? Y de inseguridad. Entonces, creo que tenemos que hacer ese ensayo, porque al final la sociedad va a estar muy pendiente de cómo está trabajando esta policía.
Son las 7:49, Fabián Camacho.
Y sobre el tema del mando militar, y creo que más allá de lo que normalmente se sitúa en las mesas de discusión, que tiene que ver sobre el tipo de entrenamiento y el tipo de disciplina que los militares conllevan, sí, y la necesaria atención que muchas veces tiene que tener en materia de derechos humanos, más allá de ello, también hay que identificar que nuestras instituciones, las instituciones mexicanas, parten de un principio de diseño y tiene que ver con el ejercicio de pesos y contrapesos. Y esto aterrizado ya en la parte política, algunos analistas comentan que también es bien importante, digamos, considerando todo el respeto y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas, pues también generar un ejercicio natural y sano de pesos y contrapesos. Y al generar este desarrollo de la Guardia Nacional, pues prácticamente sería en el escenario ya de político, pues también estarle dando una fuerza y una preponderancia relevante a las Fuerzas Armadas, que en el mediano y largo plazo pudieran también estar jugando un papel que no les ha correspondido en la historia contemporánea y que tiene que ver con ejercer un rol o algún tipo de actividad en el espacio político.
Y que además yo también quisiera puntualizar que hemos visto cómo estos corporaciones o estas fuerzas militarizadas en otras partes del continente, pues ya hemos visto cómo acabaron. Entonces, pues sería también curarse en salud un poco el acotar, sí, los poderes o dimensiones que podría tener. Hay un asunto importante. Son las 7:51 minutos. Ayer conversaba aquí en esta misma mesa con el alcalde Luis Bernardo Nava, y él ha expresado diversas preocupaciones en torno justamente a la constitución de esta Guardia Nacional. Decía, por ejemplo, que hay dos puntos en donde los focos rojos están encendidos. El primero, la reducción de los presupuestos para las corporaciones municipales de seguridad en todo el país, porque obviamente pues hay que sacar de un lado para darle a esta naciente corporación. Pero segundo, y otra que es muy importante, que es el hecho de que está plasmado en los documentos el hecho de que en cualquier momento esta Guardia Nacional puede llegar y tomar el control de las corporaciones municipales, pero sobre todo de las instalaciones físicas. Entendamos, por ejemplo, los famosos C4. Y esto, podría llevar en algún momento a, un control excepcional por parte de las fuerzas federales, dejando, acorralados y además sin funciones, sin poder de decisión, a los mandos municipales. ¿Qué opinión les merece este asunto, Martín?
Es correcto, Ángel, y me parece que la posición es equivocada, porque en lugar de fortalecer el municipalismo, de fortalecer las instituciones De la célula más cercana a la sociedad, que es el municipio libre, como lo establece la Constitución, esta iniciativa transgrede ese principio constitucional y tiende a centralizar el poder. Ayer escuchaba un análisis en donde decía, es que es digno de un régimen franquista, es la forma en la que en la que el gobierno de López Obrador pretende hacer uso del ejército. Uh-huh. Y hay dos ejemplos muy claros de cómo funciona hoy en día lo que López Obrador pretende. Hay dos gobiernos alrededor del mundo que funcionan bajo los mismos principios que se proponen, que son el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela, que trabajan bajo el mismo régimen. Entonces, vemos que a la larga esto no trae beneficios, por el contrario, afecta los derechos humanos de la población en general, por una respuesta muy sencilla, porque los militares no están hechos para cuidar a la ciudadanía, sino que debe de haber expresamente, como hoy existe, una Secretaría de Seguridad Pública.
7:53, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues me da gusto que Martín de alguna manera le ponga atención y fije en la mesa la cuestión de la utilización del poder. Yo creo que desde ese punto de vista estamos no localizando lo fundamental. No es poder, es servicio de la policía a los ciudadanos y de servicio a sus libertades, a sus derechos, a su actuación en el ámbito social. Si partimos de esta idea, entonces puede ser factible justamente de que en una situación de carácter eminentemente de seguridad nacional, bueno, pues que tengan que participar, uh-huh, no que agarren y tomen una situación de manera violenta. Tiene que haber acuerdos, tiene que haber protocolos, y yo no vi en la iniciativa ese tipo de situaciones. Lo que sí, de alguna manera, habría que delimitar muy bien esa cuestión de rangos, cantidades de recursos que se puedan utilizar, etcétera, con el objeto de que efectivamente se pueda servir en estos tres aspectos fundamentales, que es libertades, derechos y bienes de las personas, que eso es lo que queremos, y la sociedad eso es lo que quiere, sentirse seguros de una policía que proteja, preventiva, ¿sí? Eso es lo que queremos los ciudadanos.
7:55, Fabián Camacho.
Sí, yo creo que, como en otros temas, Ángel, amigos, yo veo que las iniciativas del presidente suelen ir un 120% más de lo que creo que él está considerando que es lo que necesita. Así ha venido sucediendo con diferentes esquemas, con el tema del presupuesto, etcétera, y hoy en día pues también lanzó una propuesta con 110%, 120% de lo que él pudiera necesitar, y al momento de replantear, de dar el dejo de que pareciera que escucha y atiende, prácticamente va a caer en lo que funcionalmente e institucionalmente la presidencia pudiera estar necesitando. Uh-huh. Y es ahí donde identifico yo que probablemente la oposición está entrándole a ese juego y no está viendo o no está yendo más allá. Y particularmente por lo que mencionas, que justo ciertamente el alcalde Luis Bernardo Nava lo ha venido comentando, lo comentó en los foros que se realizaron. Creo que hoy en día la gran agenda en materia de seguridad, pero en todas las demás que se están abocando, es cómo reducimos la canija tentación del poder central. Y esto tiene que ver en cómo fortalecemos el federalismo, cómo hacemos que los estados tengan realmente incidencia en ese presupuesto que se está hoy en día obteniendo de Pemex, cómo hacemos que los estados hoy en día tengan incidencia en esta iniciativa de la Guardia Nacional para también generar esos pesos y contrapesos. Creo que ese es el debate que se mantiene y que va a estar siguiendo.
Son las 7:56, es la mesa de análisis político y estamos platicando esta mañana a propósito de la creación de esta Guardia Nacional. ¿Cuáles deberían de ser justamente esos pesos y contrapesos, los límites que esta nueva corporación tiene que tener? Ha dicho Martín Arango hace un momento aquí que esta Guardia Nacional tiene elementos que le podrían hacer parecer muy similares a la de gobiernos totalitarios. ¿No nos estamos alarmando de forma gratuita ante lo que pudiera ser la Guardia Nacional del día de mañana, Martín Arango?
No por los términos en los que está planteado. Y coincido con don Chucho, voy a utilizar su propio argumento para desmentir lo que está diciendo usted, don Chucho. Yo no lo efectivamente, dije. No, sí, usted dijo que tiene que haber acuerdos y que tiene que haber protocolos. Y desgraciadamente esta iniciativa no contempla protocolos. Lo que sí contempla es que miles de jóvenes se puedan sumar a esta guardia sin el protocolo mínimo que puede implicar la preparación militar y en derechos humanos, o mejor dicho, en derechos humanos, sino que contempla una formación estrictamente de carácter militar. Uh-huh. Y por otro lado, también le doy la razón. Es cierto que el ejército tiene que participar en cuestiones de seguridad nacional. Así se planteó en el sexenio de Felipe Calderón y así se planteó también en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. Pero tiene usted razón cuando dice participar. No tener, y participar implica ser, tener una parte de este juego, ¿no? No tener el control total y absoluto constitucionalizado, porque ello nos lleva e implica un régimen totalitario que definitivamente no le conviene a los ciudadanos.
Vas, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, más bien yo aquí lo que tendría que observar es que esos protocolos y la reglamentación, pues desde luego que va a estar dada, Martín lo sabe, en las leyes secundarias. No necesariamente tienen que estar inscritas justamente en las de carácter constitucional. Y eso es en donde tendríamos que estar avisores, los ciudadanos y las organizaciones que están pendientes de la seguridad, en que efectivamente esos protocolos se lleven a cabo, porque es lo que no observamos. No,
desde ahorita tenemos que estar al pendiente, no hay que esperarnos a la reglamentación.
Por supuesto, desde ahorita. Por ejemplo, en la ciudad de Querétaro hemos observado movilización de algunos policías federales, particularmente en determinados puntos de la ciudad. Lo sabemos y hay molestias de parte de los ciudadanos y nadie ponemos el dedo en la llaga para comentarlo y decirlo, porque de manera momentánea salen gentes armados y dices tú, ¿qué hubo aquí? ¿Qué pasó? Uh-huh. No están debidamente uniformados y dices tú, bueno, pues aquí son o no son. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sí tenemos que reglamentarlo perfectamente bien, así como también hay que reglamentar la presencia de las empresas de seguridad privada.
Bien, 7:59, Fabián Camacho.
Sí, a ver, no sé si sea para alarmarnos a ese nivel, sin embargo, sí va marcando la manera de que en que un gobierno va consolidándose. Y particularmente con la iniciativa de la Guardia Nacional, a ver, lo cierto es que ha habido voces de expertos en materia de seguridad a nivel internacional que poco han sido reconocidos. Y por el lado de la voz oficial, de los voceros oficiales, de los diferentes alter egos que pudiera tener el presidente en los diferentes espacios, que son pocos, hemos visto pocas ideas y pocos argumentos también defendiéndola. Creo que está bien, tiene los votos suficientes para poder hacer lo que muchas veces él disponga con los contrapesos institucionales. Pero en el espacio del debate público se requiere más allá de dar un voto de confianza. Me parece que también se requieren ideas, se requieren argumentos para consolidarlas. Y lo cierto es que eso no lo estamos reconociendo. Entonces, me parece que ahí va siendo muy puntual que la parte de la voz ciudadana vaya reconociendo cómo poder incidir, pero sobre todo también cómo disminuir estas iniciativas que me parecen riesgosas en un escenario de seguridad, cuando una sociedad está polarizada. ¿Cuál es la postura normalmente de las instancias de seguridad? Y sobre todo cuando existe esta visión de mando militar, hay que tener mucha precaución, porque no es ahorita, sino seguramente lo será en 3, en 6 años, cuando los fervores de esta polarización que podamos estar viviendo se empiecen a hacer más manifiestas.
Lo peor que le puede pasar a un marco legal, dicen los que saben de este asunto, es ponerle dedicatorias, es decir, construir leyes dedicadas especialmente para el gusto, o vamos a llamarlo inclusive más allá, el capricho de ciertos personajes. ¿Por qué? Porque eso termina siendo contraproducente. Es un hecho y es una verdad insoslayable que el avance del crimen organizado y de la delincuencia en este país se dio en buena parte por la inacción, la inoperancia de los cuerpos de seguridad municipales y estatales y aún en algunas partes a nivel federal. Es por eso que se ha buscado crear esta Guardia Nacional con la intención de generar de una buena vez por todas un mando fuerte con carácter que busque reducir todos esos errores que en materia de procuración de justicia y de combate a la inseguridad se dieron durante tantos años. La pregunta final para esta mañana, para cerrar. No hay que olvidar cuál es el propósito de la construcción de esta Guardia Nacional, pero a lo mejor en aras de darle esta fortaleza inédita a una corporación en este país, con la intención de cortar de tajo a tantos criminales que han venido desarrollándose durante tantos años en diversos ámbitos, no estamos haciendo el día de hoy construyendo pues algo así como un caldo que resulte más caro que las albóndigas. Comentario final, Martín Arango.
Mira, a mí me parece que la principal oposición a esta iniciativa proviene de la misma ciudadanía. La misma ciudadanía es quien ha alzado la voz y se ha pronunciado en contra de esto. Y recordar que este sector de la sociedad que hoy se pronuncia en contra de la Guardia Nacional es un sector que apoyó en campaña al presidente López Obrador y le dio su voto de confianza porque el discurso de López Obrador era diametralmente distinto a lo que hoy está proponiendo. AMLO lo que proponía era sacar al ejército de las calles y pacificar al país. A diferencia de la estrategia de Felipe Calderón, en donde no se constitucionalizaba el uso de la fuerza, el uso del ejército en la fuerza pública, sino que era una medida temporal al no establecerse en la Constitución, pero a diferencia de ello, López Obrador pretende hacerlo de manera definitiva. Es decir, la estrategia que tanto criticó la está llevando al extremo. No solo la respalda, sino que la lleva al extremo. A mí me da mucho gusto de que mi teoría de que el PRI y Morena son exactamente lo mismo se va a concretar entre el día de hoy y seguramente el día de mañana. Son lo mismo no solo por los personajes y por sus ideales. Ahora mi teoría también será comprobable porque juntos darán vida a esta Guardia Nacional.
8:04, comentario final de Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo diría que la sociedad no está polarizada. ¿Por qué no está polarizada? Porque los que estamos aquí en la mesa queremos seguridad. Los que estamos aquí en la mesa queremos que nuestros bienes estén resguardados. Los que estamos aquí en la mesa queremos el bienestar de la sociedad. Y en ese sentido, los comentarios, a mí me parece que no hay comparación entre Calderón y Andrés Manuel, porque Andrés Manuel ha salido al frente y está al frente. Y por eso está justo en la participación directa de cómo se van dando las cosas y cómo se van desarrollando. Y no es especulación, simple y llanamente tiene el pulso específicamente de la necesidad imperiosa de esa seguridad que requiere el pueblo de México. Así es de que en ese sentido a mí me parece que las cosas van bien. Sí, tenemos que estar observantes y tenemos que estar pendientes de que no se haga una cuestión de autoritarismo. Estoy totalmente de acuerdo. Y para ello, pues tenemos que estar pendientes nosotros.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Finalmente, Fabián Camacho.
Yo creo que hay que retomar mucho la parte de cómo vamos reconociendo el camino para fortalecer a los estados y a los municipios. Sobre ello, los temas, por ejemplo, de la mejora del sistema penitenciario, que es una parte fundamental que creo que también atiende en la materia de justicia, lo que tiene que ver con la propia discusión que se va a llevar en este periodo extraordinario, que es la elección del fiscal,
¿sí?,
que también habrá que darle también seguimiento en la materia de impartición de justicia y combate a la impunidad. Y por otro lado, el mismo presidente lo ha señalado, habrá que estar atento del otro engranaje que él mismo ha dicho, que es la parte blanda, ¿no?, la parte de la prevención. Cómo se concatena con ya en la parte de la discusión de las leyes secundarias con la iniciativa de la Guardia Nacional. A ver, yo creo que en el mejor de los casos le tendríamos que estar apostando a que la Guardia Nacional sea la última instancia que podamos estar apelando a ella y que antes existan los mecanismos institucionales para poder estar generando tejido social y poder estar construyendo un espacio de paz y de sana convivencia. Creo que esa tendría que ser un poquito la ruta y estar muy pendiente de las discusiones que se van dando.
Muchas gracias, Fabián. Sin duda, como decíamos, la Guardia Nacional responde al propósito de ponerle un hasta aquí a todas estas distintas manifestaciones de la delincuencia que han venido creciendo en los últimos años. ¿Será esta Guardia Nacional como se vislumbre desde ahora que será construida el instrumento adecuado, o no estaremos el día de mañana lamentando las decisiones de militarizar a una corporación de seguridad en todo el país? Ya lo seguiremos analizando aquí. Por lo pronto, Martín Arango, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti. Saludos a todos nuestros radioescuchas.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Y gracias, Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. Excelente mañana.
Que estén muy bien, queridos amigos, que aquí nos encontramos obviamente dentro de 8 días. A nuestros amigos de Facebook Live, se queda esta conversación guardada ahí en el Facebook, en el Twitter, el resto de la mañana. Y por supuesto, nosotros vamos a ir a una pausa y hay una hora más de información después del corte. Regreso enseguida contigo. Just me, and trust me, I'll give it a chance.